Buenas tardes y bienvenidos a otro podcast del Mundo Madridista. En él, como siempre, para contaros lo acaecido durante la última semana en nuestro Real Madrid, tanto de fútbol como de baloncesto. Estos dos deportes llevan caminos, por lo menos hasta la fecha, bastante distintos. Por un lado queda el fútbol, que vamos de disgusto en disgusto y sin poder levantar la cabeza. Ayer yo creo que, dado el resultado del Atlético de Madrid de hoy, dijimos adiós al título de Liga. O sea, tendría que producirse una debacle en el Atlético de Madrid y nosotros hacerlo muy bien. Porque ya con el resultado de hoy del Atlético de Madrid, que iba ganando 1-3 en Cádiz, no sé si habrá finalizado ya. Pero si no lo ha hecho, está próximo a finalizar. Se sitúan a 10 puntos de ventaja y un partido menos. En otras circunstancias, en otros momentos, podríamos decir, bueno, queda mucho y quien te dice que el Atlético de Madrid realmente no tiene tres partidos malos, los pierde y estamos ahí. Pero es que, por otro lado, no veo al Real Madrid capaz de enganchar una racha de 10-12 partidos seguidos ganados para meter presión. Ayer nos quedó un sabor de boca, por lo menos a mí, muy malo, muy malo, muy malo. Un partido en el que comienza mal, ya con la expulsión de Militao en el minuto 8. Eso no deja de ser una losa en un fútbol tan igualado como el español, tener que afrontar 82 minutos en inferioridad numérica. Una expulsión que podría ser hasta discutible, pero en el fútbol los árbitros cometen errores de toda la vida y no son óbice para la excusa. Más después, cuando a los 3-4 minutos de esto, acto seguido, marca Asensio, pone el marcador en franquía. Pero es que yo creo que, no he mirado los datos de posesión, pero yo creo que ayer hasta el Levante tuvo más posesión que nosotros durante el partido. Un Real Madrid que no daba la sensación de acorralar a ese Levante. Nos salvamos de la primera con un paradón increíble de Courtois, en un penalti también discutible que nos señalaron en contra. Y acto seguido, en un saque de córner muy bien elaborado por parte del Levante, Roger nos coloca el 1-2. Y a partir de ahí se acaba. O sea, es que no recuerdo ninguna ocasión del Real Madrid digna de mencionar para haber conseguido cuanto menos el 1-2, el del empate a 2. Que tampoco hubiera servido de mucho el empate, pero bueno. No veo capacidad de reacción. Veo un equipo agotado, un entrenador, porque realmente es Zidane el que lo está manejando todo, que por lo que sea no está dando con la tecla y no tiene soluciones. No hay ningún jugador que pueda ser revulsivo, no hay ningún jugador que tenga galones ahí para tirar del resto del equipo hacia arriba y llevarlos pues a cotas más altas que, por la calidad que tienen, merecen. Creo que la expulsión de Militao puede ser una pequeña excusa, pero nunca óbice para justificar una derrota contra un Levante y en tu propia casa. Después, pues el fútbol femenino, que hoy fatal otra vez, 4-1, hemos vuelto a perder contra el Barça. Por otro lado, esto es más esperable. Tenemos que tener en cuenta que este es el primer año de nuestra historia y que, como ya he dicho aquí en otros podcasts, la diferencia es abismal. Con entrar en Europa creo que sería un buen premio y un buen inicio para este equipo. Y después, pues bueno, las alegrías. El Real Madrid de baloncesto, que se impuso el pasado miércoles al Panathinaikos y posteriormente también el pasado viernes en Alemania frente al Alba de Berlín. Dos victorias que nos vuelven a meter entre los cuatro primeros de la clasificación, que digamos que tiene que ser el objetivo, entrar dentro de esos cuatro primeros puestos, y esta noche pues disputarán su partido contra el Herbalife Gran Canaria correspondiente al Campeonato Nacional de Liga. Estos dejan otra imagen, porque estos sí tienen soluciones y no están exentos de problemas, porque la lesión de Anthony Randolph, muy pocos equipos podrían suplirla con la garantía con la que la está haciendo el equipo de Pablo Lasso. Prácticamente no se nota que Anthony Randolph no está. No sé si a lo largo de la temporada y con la sobrecarga de minutos que puede llegar a sufrir Trey Tompkins en esa posición, puede pasarnos algo de factura, pero tal y como lo gestiona Pablo Lasso, tengo mis dudas de que un jugador tan importante como Randolph le echemos de menos o podamos achacarle para decir que si hubiera estado él, si hubiera ganado este u otro partido. Creo que no sería, no va a ser óbice. También recordar que comenzamos la temporada con el mejor base del curso pasado, con Facundo Campazzo, y que en el mes de noviembre se marchó a la NBA. O sea, es un equipo que luego le están jorobando las lesiones. El otro día recuperó a Julia Rudy, que venían de un mes respectivamente, más o menos, bueno, Rudy algo menos, de inactividad, y se nos cayó J.C. Carroll. Una lesión un poco jodida y que ha dado que hablar incluso para el propio Pablo Lasso, que dijo que esas acciones tenían que ser sancionables. J.C. Carroll se levanta, anota un triple, y el jugador de Panathinaikos le pone un pie a Malde de debajo para que cuando caiga pise en su pie, y consecuencia de ello un esguince de tobillo. No sé, el jugador luego ha salido por ahí diciendo que no es intencionado, que fue sin querer, y que Pablo Lasso es muy buen entrenador, pero muy pequeño como persona. No sé si la mente de este señor sabrá si lo hizo aposta o no, pero la acción de cualquier manera es muy fea, es un error que comete y que deja a un compañero pues en el dique seco el tiempo que sea, esperemos que no sea mucho. Por tanto, pues esto va a ser las líneas que vamos a desarrollar en este podcast y ya no me enrollo más hablando. Voy a pasar a presentaros a los tres colaboradores que me acompañan. Javier Sierra Villalba, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Pepe, buenas tardes también a mi compañero Joaquín y, por supuesto, también a nuestros oyentes. Una semana más, pues estamos aquí con una de cal y otra de arena. Como bien has descrito en la descripción, pues bueno, creo que el Madrid, si ya de por sí era complicado el hecho de que, aunque tener algún atisbo de esperanza para poder por lo menos acercarnos al Atlético de Madrid, creo que ayer se refrendó en un partido de los que podemos decir que se ha repetido mucho en esta temporada, que han sido para olvidar en todos los aspectos. Un partido que, bueno, nos costó la derrota ante un equipo que viene jugando bien al fútbol y que en los últimos años creo que he tenido la sensación de que este equipo en Levante, nos, especialmente Morales, nos ha hecho más de un roto, y que ayer entre él y Ruggier nos sentenciaron y acabaron llevándose la victoria hacia Valencia. Tenemos y bueno, tenemos también, como se ha descrito, el equipo femenino, que yo creo que también es un equipo que, como tú bien has comentado, está es nuestro primer año y yo creo que ahora mismo está en el nivel que están, está por encima de lo que realmente se les pidió en un principio, porque ya te digo, es la primera vez que nuestro club juega en esta liga y yo creo que está dando mucho más satisfacciones que tristezas. Y bueno, y ya pues la noticia positiva de la semana, que a falta del partido que jueguen en un par de horas contra el Herbalife Gran Canaria, pues en la doble jornada de Euroliga, como bien has descrito, pues dos sendas victorias ante Panathinaikos y Alba de Berlín. Bueno, es un poco resumir un poco la semana, una de cal y otra de arena, y bueno, y ahora pues cuando pase unos momentos, pues profundizaremos un poco más en ambas secciones.
Pues muy bien, Javi, muchas gracias. Don Pepe Cubriz, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, amigos. Pues nada, muy bien. Aquí estamos una vez más. Un placer, como siempre. Ojalá viniéramos con mejores noticias en cuanto al balompié, pero bueno, es lo que hay. Ahora pasamos a hablar de ello. Pero nada, encantado, como siempre.
Y ya por último, aunque no menos importante, es Joaquín Barriga. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal?
Muy buenas, Carlos. Pues bueno, yo creo un poco en la misma tónica que vosotros, ¿no? El fútbol, sobre todo, no nos invita a estar demasiado contentos o demasiado positivos hoy a la hora de hablar de todo lo que tenemos que hablar. Se suma además que, bueno, la situación, como sabréis, se está complicando bastante. A mí nos está tocando esta semana en el trabajo, nos está tocando un poco de cerca, entonces ha sido una semana un poquillo difícil y no poder agarrarme al deporte para intentar olvidarme un poco de todo y cambiar un poco el estado de ánimo, pues sí, me perjudica y me afecta un poco. Pero bueno, contento de estar aquí y seguro que este ratito, por lo menos, sí será el bálsamo que hacía falta para el fin de semana.
Pues muy bien, Pues ya sin más dilación vamos a pasar a analizar lo que fue el partido de ayer contra el Levante. Como os he contado, el Levante ya desde el primer minuto hacía que nos hiciéramos, o por lo menos yo me hacía la idea de que no había venido aquí de visita y a ver qué pasaba. El Levante ya intentaba buscarnos con desplazamientos largos del balón a las carreras de sus dos puntas, de Morales y de Rullé. Y en una de estas, pues consiguió filtrar un balón en profundidad, cogió a la defensa del Real Madrid un poco adelantada. Bien es cierto que iban tres jugadores prácticamente a la par con el jugador de Levante que llevaba la pelota, que creo que fue Rüger, ¿no? ¿Era Rüger? No me acuerdo ahora mismo quién era. Y Militao, al intentar pasarle por detrás para intentar obstaculizarle un poco, le toca un poquito en la pierna. El colegiado en primera instancia señala tarjeta amarilla, pero posteriormente en la revisión del VAR se concluye que es tarjeta roja. Yo creo que la ocasión era manifiesta de gol, pero creo que también Rafael Barán y Odriozola, que venía por el otro lado, incluso el propio Thibaut Courtois, tenían algo que decir ahí todavía en esa jugada. Pero no fue así, nos quedamos con uno menos, la cosa ya no pintaba bien, pero al poquito, como os he dicho antes, 4 o 5 minutos después, Marco Asensio, tras un genial pase de Toni Kroos, coloca el 1-0 y parece que queda como un halo de esperanza al aficionado. Nada más lejos, porque el juego volvió a ser lento, parsimonioso, constantes combinaciones en el centro del campo, y el Levante seguía a lo mismo, a lo suyo, a intentar buscar a sus dos puntas. Y en una de estas, con un centro lateral, lo puso al segundo palo y allí apareció solito de marca el comandante Morales para batir a Courtois. El Real Madrid siguió lo mismo, en esta llegamos al descanso, comienza la segunda parte, no se produce una mejora en el juego, entra Vinicius. Al final hay unos cambios, no entiendo yo que perdiendo en tu casa quites al mejor jugador, que no es que estaba haciendo un partidazo Karim Benzema, pero el mejor jugador de ataque que yo creo que tenemos. Entiendo que quieras sacar a Mariano para buscar centro de lateral, pero no lo sé. Quita a alguien de defensa, quita a alguien del centro del campo, busca algo nuevo, que estás perdido. Me da igual perder por 1-2 que por 1-3. Pues no, quitó a Karim Benzema, sacó a Mariano, y Mariano, como siempre, el hombre muy voluntarioso, pero con no mucha suerte y sin rascar pelota. También salió Arribas con él. Anteriormente se había metido a Vinicius, que el hombre, pues aparte de jugar en la banda derecha, que no es donde mejor rendimiento yo creo que nos puede ofrecer, también se le ve con mucha ansiedad. Sale con los partidos un poco trabados y a intentar demostrar con mucha ansia, con muchas ganas. Es un chico muy joven y había que cuidarle un poquito mejor en ciertos aspectos. No sé, muy desilusionado, muy enfadado. Solamente destacaría a un jugador del Real Madrid en el día de ayer, que es Thibaut Courtois, que hace 2 o 3 paradas excepcionales, incluido el penalti, que es muy, muy difícil meter la manopla que mete ahí para sacarle. Y si no destaco a nadie, ni siquiera un poquito, y al que más destaco es tu portero, pues mal va a ir ese equipo. Uy, mal fue para el Real Madrid ayer, que caímos por 1-2. No sé, es mi opinión y mi conclusión del partido. Mucho tenemos que mejorar. El otro día lo decía, con la Copa del Rey ya eliminados por un segunda B, que fue otro palo. Me parece que la temporada va camino de quedar en blanco, pero es que aquí hay muy buenos jugadores. Y hay un objetivo que a lo mejor es el que ya van a empezar en la mente de muchos de ellos. Son 7 partidos. 7 partidos buenos de estos jugadores te pueden coronar campeón de Europa. No lo sé. No tiene pinta de ello, pero nunca se sabe. Porque la liga, creo que ayer la tiramos. ¿No, Javi? La tiramos del todo, porque ya la llevábamos bastante complicada, pero la tiramos del todo. ¿Cómo lo viste?
O creemos que tenemos buenos jugadores. Es que no, también un poco.
Eso es indudable. Mira, muchos de los jugadores que había ayer en el campo han ganado prácticamente todo, y no una vez, sí, varias.
Ya, pero tenemos una segunda línea que empieza a ser preocupante. Yo cuando digo que tenemos, yo no voy a dudar de la calidad de Benzema. Por supuesto, está haciendo, desde que se fue Cristiano Ronaldo, está siendo el referente en ataque. No voy a dudar de la calidad de Modri, pero también hablo de esos 35 años. No hablo de la calidad de Kroos, para mí es uno de los mejores mediocentros que tiene del mundo. No voy a hablar de la calidad de Casemiro, probablemente tal, pero yo creo que hay algunos jugadores que creemos que son buenos, o pensamos que son buenos, y a lo mejor no están a la altura, porque no se le ha dado una oportunidad solo, se le han dado muchas oportunidades. Y a lo mejor, en cierto modo, Zidane pues se le está dando un poco la razón. Que a lo mejor que cuando yo, Odriozola, concretamente, a este chico se le han dado varias oportunidades, incluso ha estado cedido el año pasado en el Bayern de Múnich, y sigue estando, yo veo un jugador bastante deficiente en algunas cosas, sobre todo en defensa. En ataque tampoco es que aporte demasiado, y veo un jugador bastante deficiente en algunas cuestiones del juego, que para mí, por lo que se le fichó, que era un jugador que tenía una proyección en el lateral derecho. Pero bueno, no vamos a centrar solamente en un jugador, cuando yo creo que ayer prácticamente el partido, pues no hay nadie que destaque, no hay nadie que digas. Ayer creo que fue uno de los peores partidos que vi, que recuerde, de esta temporada. Ha habido alguno más, pero ayer concretamente es que ni tuvimos oportunidades, prácticamente si no tuvimos ocasiones de gol, y el Levante nos pudo dar ayer un correctivo. Si, como bien has dicho, si Courtois no hubiera detenido las ocasiones que tuvo el Levante. Yo creo que el partido ya cuando empieza mal, porque has hablado, por ejemplo, de la jugada de la expulsión de Militao, pero es que empieza ya mal en el minuto uno. En el minuto uno hay un balón en profundidad, Odriozola cree que con el cruce es suficiente y está a punto de Rüdiger, que de hecho llega a meter la bota, si no ya está Courtois por ahí, que se hace enorme, no hubiera costado ya el 0-1 en el minuto uno. Es decir, a partir de ahí ya el equipo no generó juego, un fútbol muy, muy, muy lento, como viene desarrollándose prácticamente toda la temporada, excepto algunas gotas intermitentes que ha pasado, pero un fútbol bastante lento. Veo al equipo falta de idea, falta de movilidad, y eso se traslada en el mal juego que está desarrollando el equipo. Es decir, esto no podemos ya ocultarlo, es una realidad. Por eso cuando, a ver, que el Madrid puede salir de estas, si nos remontamos, por ejemplo, al año 2000, cuando ganamos la Champions contra el Valencia, pues evidentemente nos elimina el Toledo, nos en la Liga quedamos cuarto o quinto, yo no sé, fuera de la Champions. Es decir, si no le hubiéramos ganado al Valencia en aquella final en Saint-Denis, el equipo en el 2001 no hubiera jugado a la Champions, así de sencillo. Pero no sé, había otra actitud, otros jugadores, otra capacidad de lucha, otra capacidad de sacrificio.
Yo no sé, hablo de memoria, pero yo creo que eso que estás narrando cuando ocurre es en el 98,
el año. En el 98 y en el 2000 también nos despedimos de la Liga a las primeras de cambio. Es decir, yo me acuerdo del año, sí, en el 98 también, con aquella final que se gana en Ámsterdam de la mano de Just Henken, que era por aquel entonces el entrenador. El equipo también, que iba quinto, quedó quinto en aquella liga, tampoco, si no se hubiera conseguido aquella final contra la Juventus, pues el año siguiente, en el 99, no se hubiera podido disputar la Champions el año siguiente. Pero es que yo ahora mismo, por ejemplo, no veo, y yo soy el más madridista de todos, no veo cosas donde agarrarme. Es decir, veo un equipo muy espeso de idea, me preocupa bastante la forma física de algunos jugadores, les veo que les cuesta. Por ejemplo, ayer Hazard, excepto la internada esa que me recordó a ese que se cruza a los 60 metros de campo a campo como sus viejos tiempos en el Chelsea, que hasta hace no hace mucho, y ese balón en profundidad que hace medido hasta Benzema, que salva, que llega incluso a tocar y que el portero rival consigue desbaratar bien la jugada, pues ya no vi más nada de Hazard. Es decir, es un jugador que está dispuesto...
Pero es que yo creo que es la única parada reseñable de Aitor en el día de ayer. Es que yo no le recuerdo más.
Bueno, hay luego también que se pudo cerrar el partido cuando ya teníamos el 1-0. Hubo una ocasión de Morales que despeja bien Thibaut Courtois, y a esto seguido pues hay un balón en profundidad de Casemiro, que yo creo que es un balón que pega desde una falta y Marcos eso se queda solo, se trastebilla un poco ahí en plena, cuando ya estaba solamente, se revolvió bien, pero medio
sí,
se
pero cubre, no llega, medio no se llega a rematar con...
Le llega a dar con la derecha, pero no, suficiente, no con la suficiente fuerza como para que pudiera el portero, pues pudiera, bueno, lo detuvo y bueno, pasamos del 2-0, pues prácticamente la jugada siguiente, a los 5 minutos, pues llegó el gol de Morales. Pues de una manera un poco, yo vi a un jugador bastante solo, un jugador que hay que tener mucho cuidado con él, porque es un jugador que siempre nos ha tenido, yo no sé, de los últimos 3 o 4 años recuerdo a Morales de habernos hecho rotos, incluso en su campo, en Valencia, en el Bernabéu también, nos ha marcado bastante goles, y es un jugador que yo creo que ayer estaba muy solo.
En la retransmisión de ayer dijeron que nos había hecho 3 goles y los 3 habían servido para, si el de ayer valía, para sendas victorias.
Pues sí, tenía la certeza de que Morales siempre había sido un dolor de cabeza para nuestro equipo. Ayer, por ejemplo, lo vi en el gol, en el que supuso el empate del choque, pues lo vi demasiado solo. Creo que Odriozola no estuvo muy fino a la hora, ni primero a la hora de medir el balón aéreo, ni por supuesto la marca totalmente donde solamente tuvo que empujar a Rey y Courtois no pudo hacer nada. No hubo reacción porque tampoco creo que pudo haberla. Yo creo que el Levante se sentó muy bien en el campo, nos intentó buscar la espalda sobre todo los laterales, especialmente de Mendy y especialmente por la parte derecha de Odriozola. Y la segunda parte es que tampoco es que fue mejor. Es decir, la segunda parte no hay, yo no recuerdo, no sé si mis compañeros pueden corregir ahora, tú también, Carlos, en el sentido de que hubo alguna jugada reseñable, yo creo que no. Lo único es que sí hubo es el penalti discutible, yo no voy a entrar en, nunca lo he hecho, que si está fuera o dentro tal, el árbitro al final, después de una revisión de VAR, concedió el penalti, Courtois detiene, o sea que tampoco hay que achacar por ahí, hace un extraordinario parada a mano, con la mano derecha, y bueno, acto seguido, pues en una triangulación, en un córner muy bien, digamos, bien ensayado por parte del Levante, pues vi a mi defensa, a la defensa del club del Madrid, la vi todos metidos en el área pequeña, cuando realmente había hasta incluso 3 jugadores, no solamente Rüger, estamos hablando también de Morales, del propio Morales, y otro jugador más del Levante que estaban solos en el área grande, a la altura del penalti. El balón de aquello Morales y supuso el 1-2, que a la postre fue pues el resultado definitivo del partido y el resultado que nos costó la derrota. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que también hubo decisiones también malas del entrenador, como bien ha citado antes. En un partido donde yo creo que te tienes que jugar todo, tu delantero principal, el que está más en forma, que es Benzema, que puede hacerte perfectamente un roto en un azulejo, pues lo sacas del campo, sacas a un jugador Mariano, que esto es otra cosa que yo tampoco entendí, porque Mariano es un jugador que necesita balones, es un jugador más de remate, más de área, a diferencia de Karim, que sale más a buscar el balón, incluso elaborar más el juego con el equipo para intentar ganar espacios, y Mariano es un jugador más de área, más depredador, y lo que hace falta es servirle balones, cuando realmente no se estaba haciendo eso a lo largo del partido. Pues evidentemente pues pasó pues muy desapercibido el chico, porque no corrió como siempre, se defondó como siempre, intentando recuperar, sobre todo en la recuperación de balón, pero no le llegaron balones, que es realmente para lo que está Mariano. Y poco más que destacar, salí arribas, no sé, supongo que por el desgaste de Hazard y bueno, pues poco más que descartar.
Arriba sustituye a Marco Asensio.
A Marco Asensio, sí, bueno. Pensaba que
sería a Hazard sale por Vinicius.
Por Vinicius, pues Vinicius igual. Alguna carrera prácticamente sin fundamento ninguno, porque no le acompañaba a los jugadores demasiado solo en esa carrera. Y bueno, es realmente si queremos conseguir, como se ha filtrado, por ejemplo, la prensa desde el vestuario, que parece ser que se quieren centrar estos jugadores en la Champions, como bien han saltado en algún programa de televisión, pues mucho van a tener que cambiar, especialmente en la actitud de alguno de ellos, para que podamos agarrarnos a eso. De momento lo veo muy complicado, muy difícil. Mucho tiene que cambiar las cosas para que esto dé un vuelco a la situación. Si no, nos vamos a pasar un año bastante, bastante malo. Esperemos que así sea y que yo siempre manifestaré, aunque hoy estoy profundamente cabreado, y con esto concluyo, yo siempre creeré en el Real Madrid, siempre seré del Real Madrid y lo defenderé hasta que la muerte nos separe, como decía aquel.
Pero sí, eso está claro, Javi. Yo creo que todos los que estamos aquí defendemos al Real Madrid y intentamos, en vez de...
Bueno, sí, también cuando, es lo que te comentaba, Carlos. Sí,
en vez de, en vez crítico, de la crítica hay que ser crítico. Esa feroz, desaforada...
No, no, eso no lo voy a hacer. Eso, no lo voy a hacer porque, bueno, yo no, creo que lo fácil...
Eso cuando... yo creo que lo que hace es desestabilizar.
Sí.
Parece que no, pero al final son muchas las redes sociales.
Yo creo que, Carlos, que yo creo que nosotros...
crea mal a los jugadores, aunque...
Sí. Esto yo creo, que, Carlos, que...
Más campeonato nosotros... de Lucas Vázquez, por ejemplo, en redes sociales durante 7-8 meses no la ha pegado nadie. Y Lucas Vázquez, pues...
Está siendo un jugador importante.
Ha revertido su situación, cierto, claro. Y ahora ayer muchos se acordaban de él, pero...
Sí, sí.
Pero no tiene que ser...
Además, Carlos, para... Carlos, tú y yo lo hemos hablado y yo creo que con esto podemos concluir, yo por lo menos, ya le toca a mis compañeros. Lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Yo siempre, nosotros hemos hablado de que yo siempre te lo he manifestado a ti y creo que es lo mejor que hay que hacer, que los términos de... Yo siempre he pensado que cuando se tienen que tomar decisiones son a final de temporada. ¿Que se debe ir preparando a lo mejor la temporada que viene? Yo creo que todavía es pronto. Yo creo que todavía a lo mejor el equipo puede dar un cambio en la situación,
pero,
un cambio de
si
tal...
Sí, es que no, pero vamos a ver. Yo creo que estamos en un momento...
Y Dani Carvajal, que para nosotros son importantes, Sergio Ramos también, Dani Carvajal, Hazard, a ver si consigue tener un poquito de más, coger más minutos y coger más forma. Es decir, el equipo parece que lo da por muerto, pero yo siempre he dicho una cosa, al Madrid nunca se le puede dar por muerto porque el Madrid, como bien dice en su lema, hasta el final vamos Real. Así que hay que tener fe, hay que tener esperanza. ¿Que nos elimina en cuarto el Atalanta, en octavo? Pues habrá que tomar decisiones, ya está, para la temporada que viene, porque ya ni la Copa estamos eliminados, en la Liga... es prácticamente imposible y el Champions se termina, pues se termina, pero no hay que perder nunca la esperanza. Yo creo, confío en Zidane, confío en los jugadores, confío en que le puedan dar la vuelta a la situación y si no, pues nada, la vida sigue y si tiene que prepararse la temporada a partir de la temporada que viene, a partir del mes de abril, pues se preparará y se acabó, y ya está, no hay que darle más vuelta.
Bien, Javi, yo creo que decisiones hay que ir tomando y no hay que ir tomándolas luego deprisa, hay que ir tomándolas ya y claro, bien estructuradas. Tenemos un presidente que yo creo que lo sabe. Aunque se produjera un milagro de este equipo y ya te digo yo que a lo único que nos podríamos agarrar sería la Copa Europa, como otras temporadas que han estado muy mal en Liga y se han llevado la Copa Europa. Que ese logro no parará pues una reestructuración importante del equipo, porque por unos casos por la edad y otros como porque no es lo mismo jugar en el Real Madrid que en otro equipo, entonces hay jugadores que han venido y con un cartel de buenos futbolistas y el Real Madrid se los hace grande, pero esto no ha pasado con estos que tenemos ahora, ha pasado con muchos a lo largo de la historia. Entonces tampoco es ningún trauma. Chicos, yo soy un buen futbolista, pero un club con la exigencia del Real Madrid se me viene grande. Entonces habrá que decírselo así a ciertos futbolistas y acometer una reestructuración para intentar al menos tener algo más de regularidad en próximas temporadas. Pepe, ¿qué te parece lo que estamos comentando y cuál es tu visión del partido de ayer y un poco el desarrollo de cara al futuro? Adelante.
Bueno, es un poco un ejercicio de masoquismo volver al partido de ayer, porque yo sí que creo que quizás haya sido el peor partido de la temporada, ¿eh? Bueno, en estas últimas semanas bueno, hemos hablado...
Eso lo decimos mucho, porque el del Alavés también nos pareció malísimo, el del Cádiz nos parecía infumable. Es que yo creo que es más de lo mismo. No es que sea ni mejor ni peor que aquellos, que esos u otros más que no cito, sino más de lo mismo.
A mí este es el que peores sensaciones me deja, porque, y bueno, me voy a remitir solo a las últimas jornadas, ¿no? A las eliminatorias, pues en Supercopa con el Athletic de Bilbao o en Copa del Rey con el Alcoyano, que son partidos ya que mostraban las debilidades del equipo, ¿no? De pues eso, que de las que hemos hablado mucho, ¿no? Sobre todo de un equipo que no define en el área rival y que no es 100% seguro en su propia área. Pero al final, bueno, pues son partidos que se pierden pues por no tener esa calidad definitiva, digamos, en la plantilla, pero en los que se pierde después de estar dominando, ¿no? Y nos ganan con goles prácticamente a la contra, bueno, sobre todo el día del Alcoyano. Ayer es al contrario, ayer es el asedio del Levante. O sea, desde el minuto uno la sensación era que el partido era del Levante, independientemente de que estuviésemos a los 7-8 minutos ya con un jugador menos. Es que aunque hubiésemos jugado con uno más, la sensación que dio el Levante fue una superioridad aplastante. Estaba ahora repasando las estadísticas y me parecen inauditas totalmente. Es que el Levante tiene más balón, tiene un 53%, remata más a puerta. Remata más a puerta y fuera de puerta, saca el doble, más del doble de corners que nosotros, 3 a 7, da más pases que nosotros. Esto, un equipo, un Levante que viene de visitante, que lo recibimos como visitante, me parece inaudito. La verdad es que ayer no fue un partido en el que vimos al Madrid encerrando al equipo rival y que luego pierda por una contra, y eso es lo que me deja muy preocupado, la verdad. O sea, es que con el 1-0 ya hay dos paradones de Courtois. Es que Courtois es el mejor del partido, realmente. O sea, es que si no es por Courtois, a lo mejor perdemos 1-4. O sea, que hubiera sido una cosa escandalosa, totalmente. Y me deja muy mal cuerpo, realmente, por todo esto que te digo, ¿no? Es un poco, pues, una crónica de una muerte anunciada, realmente, porque estábamos viendo al equipo, pues, en caída libre, en descomposición. Pero ya llegar a este nivel de desaparecer, de desaparecer en el fútbol, digamos. Es un partido que ayer, pues es cierto que salimos ya muy debilitados en defensa por las bajas, pero hombre, pues precisamente por eso se esperaba un poco más de la gente de arriba, que arriba salimos con todo. Pero es que, quitando a Asensio, que está ahí como una isla desierta realmente, tiene el gol a pase de Kroos y luego otro pase muy bueno de Casemiro. Y quitando eso, no hay nada, no hay nada, no vemos esas conexiones entre Hazard y Benzema que todavía estamos esperando. Con lo cual, ya te digo, a mí es un partido que me deja muy mal cuerpo. Sí, ahora, pues, vale, pues es que solo nos queda pensar en la Copa de Europa. No, yo creo que no hay que pensar en esos 7 partidos, vamos a pensar de momento en los dos del Atalanta, pero ahora mismo nos puede ganar cualquier equipo. Esto ya lo sabíamos, pero es que encima ya no solo es que nos pueda ganar cualquier equipo. Es que nos domina cualquier equipo. Hay un tópico sobre los equipos grandes, tipo Madrid o Barcelona y tal, que se dice que huelen mucho la sangre del rival, ¿no? Que cuando ven a un rival debilitado, huelen la sangre como los tiburones y saben ir a destrozarlo, ¿no? A mí me da la sensación de que ahora nos sucede a la inversa. Ahora es el rival el que huele la sangre y dice, ostras, es que este equipo está muerto. Es que ayer el Levante, de verdad, lamento ser tan duro, pero yo creo que hubo momentos de vapuleo que realmente, y repito, es que el mejor es Courtois. O sea que para mí el peor partido de la temporada. Sí, no recuerdo un partido que me deje esta sensación de impotencia tan grande. Es que de no crear ocasiones siquiera, de no llegar al área rival.
Pues bien, Pepe. Joaquín, yo le decía a Pepe antes que si esto era más de lo mismo que ya hemos vivido, y Pepe dice que lo ve peor. O sea, ¿tú piensas que todavía no se ha tocado el fondo y que esto no tiene ninguna solución? Aun como, por ejemplo, ha citado Javi, en dos Copas de Europa que se ganaron, el equipo en Liga llevaba una andadura parecida a la del actual. Sabemos que con estos antecedentes es muy difícil pensar en ganar la Copa de Europa, ¿no? Porque hay verdaderos equipazos. Pero ¿habrá acá algo a lo que agarrarse? ¿O tú también piensas que no hay nada a lo que agarrarse ya?
Hombre, viniendo de donde venimos, es que en 10 días nos ha eliminado el Alcoyano, nos ha ganado el Levante en casa de la manera que hemos hecho, que si me lo permites, pues tampoco voy a entrar mucho en el análisis del partido, porque tanto Javi como Pepe lo han hecho, y voy a hacer mías palabras de Pepe, que es casi un ejercicio de masoquismo querer regodearse otra vez en lo que fue el partido de ayer, que estoy de acuerdo con vosotros. Creo que es el peor de toda la temporada, además la sensación viéndolo. Vi la primera parte, vi todo lo que ocurrió de hecho, al segundo gol del Levante ya no llegué a verlo, porque tuve la sensación de decir, es que vamos a perder. Sí. Era esa sensación que deben tener o que debían tener los equipos rivales cuando decía Pepe que el Real Madrid o los equipos grandes como Barcelona huelen sangre. esa sensación de que te están acosando, de que te van a marcar, que sabes que vas a perder, que incluso un empate te parece un gran resultado, pues yo tenía ayer esa sensación y me frustraba mucho tener esa sensación jugando contra el Levante en tu campo, por mucho que nos quedáramos con 10. Y es una reflexión que saqué ayer y que quería traer aquí con vosotros. Perdón por traer y por poner el baloncesto encima de la mesa otra vez, pero yo creo que si algo nos ha enseñado el Madrid de baloncesto y el Madrid de Lasso es que siendo el Real Madrid no hay excusas. Más lesiones, más problemas, más jugadores que se te van, más circunstancias contrarias al buen desarrollo de una temporada que ha tenido el Madrid de Lasso en los últimos 10 años, no las ha tenido el Real Madrid de fútbol. No, el Real Madrid de fútbol no ha tenido más problemas que el Real Madrid de Lasso y esta temporada no está teniendo más problemas de los que haya podido tener el Real Madrid de Lasso en una temporada normal. Y con el Real Madrid de Lasso seguimos ilusionándonos, seguimos viendo la lucha, seguimos viendo la competición y sobre todo seguimos viendo resultados, que al final, pues aunque suene muy, muy primario decirlo, como aficionados lo que nos gustan son los resultados y los títulos. Y que nuestro equipo esté ahí. Porque bueno, tú puedes llegar a una final de Euroliga y que te gane Maccabi o que te gane Olympiacos, pero has llegado. Sin embargo, ir quedándonos por el camino en la mitad en la mayoría de las temporadas o que estemos a 31 de enero hoy grabando esto y estemos diciendo que el Real Madrid ya no tiene nada que hacer por la Liga, que es una realidad. Yo tengo que ser sincero y estoy bastante de acuerdo con esa afirmación. Pues a mí me pone muy triste, a mí esto no me gusta, no me gusta y me cabrea bastante. Y creo que como hemos aprendido del Real Madrid de baloncesto, que las excusas no tienen por qué ser suficientes, que no tiene por qué haber excusas y que estamos en el derecho como aficionados de exigir que el Real Madrid, pase lo que pase, esté ahí arriba, pues ahora mismo creo que esa frustración que sentimos todos es lógica y está justificada. Decías tú si creo que hay algo a lo que agarrarse, pues yo soy bastante pesimista, la verdad, con la liga. Y luego son este tipo de cosas, son las que luego en mayo la temporada acaba pues bien, por lo que sea, con una Champions o ocurre un milagro en la liga y ganamos la liga y empieza todo el mundo a decir, mira, que no confiabais y demás. Pues es que a mí no me da miedo equivocarme, si yo estoy aquí para dar mi opinión de lo que pueda ocurrir, de lo que pienso a hoy, 31 de enero. Que luego me equivoco y en mayo somos campeones de Liga y Champions, pues me alegraré igual que cualquier madridista, pero a día 31 de enero yo eso no lo veía factible. Pues es lo que pienso ahora mismo. Ahora mismo yo sí creo que esta va a ser una temporada que se nos va a hacer muy larga, los 5 meses que quedan, y que no estamos ahora mismo en disposición, por lo menos, de luchar por la Liga. Veremos a ver la Champions, que tenemos la relativa suerte que el Atalanta no es un equipo de gran nombre, y quizá esa eliminatoria nos pueda servir, si conseguimos pasar, para coger un poco de impulso y para coger confianza de cara a futuras eliminatorias, que como decías tú, al final son 7 partidos de los cuales pues ni siquiera tienes que hacer los 7 buenos, puedes hacer solo uno en cada eliminatoria bueno y luego la final, son 4, pero sigo pensando que no nos da, que no nos da. Esta falta de efectividad en ataque y esta falta de frescura en ataque no nos da. Esta endeblez defensiva creo que tampoco también nos va a perjudicar mucho porque no somos capaces de defender bien, de cerrar nuestra portería, de mantener la portería a cero y que Courtois sea el mejor de muchos de los partidos. Es que hablamos del partido de ayer, pero si echamos la vista hacia atrás y eliminamos del calendario el mes de diciembre, que podemos decir ha sido un oasis en esta temporada, el Real Madrid defensivamente es un equipo bastante flojo. Fuera de casa, tengo ahora mismo la clasificación delante simplemente por curiosidad. Fuera de casa somos el equipo que más goles recibe de todos los equipos que están en posiciones europeas. El quinto y el sexto, que son el Villarreal y Real Sociedad, reciben 10 goles, nosotros recibimos 11. Fuera de casa somos un agujero. En casa tampoco estamos mucho mejor, pero es cierto que bueno, estamos en números de Sevilla, en los números del Sevilla y un poquito mejor que el Barcelona. Muy lejos, por supuesto, de los goles que recibe el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es un equipo muy sólido atrás y creo que ahí está gran parte de la diferencia. Lo que más rabia me da, Carlos, y ya voy a terminar, es que creo que ninguno de los 6 equipos que ahora mismo están en los puestos europeos tiene mejor plantilla que nosotros. Y esto lo digo totalmente convencido. Lo decía antes de empezar la temporada. Creo que por plantilla, por jugadores y por roster, que se suele decir mucho en baloncesto esa palabra, El Real Madrid es el mejor equipo de la Liga Española ahora mismo. Tenemos mejor equipo que el Barcelona, estoy convencido de ello. Tenemos mejor equipo que el Atlético de Madrid, por muy bien que esté funcionando el Atlético de Madrid. Y ya si seguimos bajando escalones, pues yo creo que es bastante más evidente, ¿no? Que Sevilla, Villarreal, Real Sociedad, etcétera. Entonces, a mí es lo que más rabia me da de todo, que sin tener peor equipo que los demás, y alguna vez he oído a Pepe hablar de esto y yo creo que estoy de acuerdo. Creo que Zidane tiene uno de los peores equipos, si no el peor equipo desde que es entrenador del Real Madrid. Sigo pensando que sí, que tenemos mejor equipo que la mayoría de los equipos de Europa y por supuesto que todos los equipos de España. Entonces, el ver que teniendo la mejor plantilla no nos da para ser sólidos y no nos da para sacar los partidos adelante con solvencia, pues para contestar a tu pregunta y cerrar ya la intervención, sí, creo que se nos va a hacer muy largo y creo que no vamos a llegar a tener muchas alegrías esta temporada y repito, ojalá me equivoque.
Perfecto, Joaquín. Ojalá que no nos equivoquemos los cuatro que estamos aquí, porque es lo que hay. Lo que pasa que desde aquí también queremos mandar o trato de querer mandar en unos momentos muy difíciles y complicados un pequeño mensaje de optimismo. Y me baso en que hay una competición en la que estamos vivos todavía y que no hay nada perdido. Bien es cierto que tampoco hay nada ganado. O sea, o espabilamos y nos ponemos las pilas, o esto, si no se termina con el Atalanta, se terminará en el siguiente cruce. Porque los rivales que nos van a llegar cada vez van a ser de mayor envergadura. Y ahora ya para terminar, y os voy a pedir a los tres que por favor seáis muy breves, os voy a hacer una pregunta. Estas cosas que suceden, este Real Madrid que tenemos, no sucede porque sí, no es una cosa que digas, es porque sí. Aquí hay una mala planificación, un bajo rendimiento de los jugadores o un mal llevar al equipo hacia los objetivos que se marcan a principio de temporada. Es decir, hay tres bloques: jugadores, responsables deportivos y entrenador. ¿A quién achacaríais vosotros la mayor? Al final es todo un compendio de las tres cosas, o eso creo yo. Pero ¿a quién achacaríais vosotros decir, pues yo creo que es que el que se ha confundido ha sido Florentino desde arriba, o no, ha sido Zidane, o no, mira, es que hay tres o cuatro jugadores que están por debajo y que eso no tiene la culpa a nadie, no sé. ¿Me podéis ir diciendo cada uno vuestra respuesta a esta pregunta si la tenéis? Y si no, me decís, pues mira, yo de este tema paso. Voy a empezar por Joaquín, que ha sido el último en terminar. Adelante.
Pues mira, yo lo tengo relativamente claro, Carlos, y es que yo creo que en una situación como esta, y en un, no sé si utilizar la palabra fracaso, bueno, o en un caso tan estrepitoso como este que estamos viendo, no se puede culpar solo a uno o a un grupo de trabajo. Yo creo que es una responsabilidad bastante compartida de todos, pero sí tengo muy claro qué le achaco a cada uno de ellos. Y es que, por ejemplo, los jugadores. Yo creo que los jugadores que están, no se puede, yo creo que no se puede acusar a Zidane de poner a jugadores malos, entre comillas, ¿no? Yo creo que Zidane, los equipos que plantea son buenos equipos de buenos jugadores. Si dentro del campo y en los 90 minutos del partido el juego no fluye, los jugadores tienen mucha parte de culpa. Y es que ver al Real Madrid, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, resulta muy monótono y muy aburrido en muchas ocasiones y muchísimos tramos de los partidos. El juego es horizontal, los pases son horizontales y muchas veces el balón acaba yendo de un lado a otro, de un lado a otro, hasta que la perdemos. Pues de eso culpa a los jugadores. Por lo tanto, ahí está, voy a decir, su 33%. El otro. Yo también tengo que ser crítico con Zidane, y aunque soy una persona que admira mucho a Zidane y que respeta muchísimo a Zidane, porque a gente que ha conseguido lo que ha conseguido Zidane, que es algo, no nos olvidemos, que no ha hecho nadie, que es ganar tres Champions como entrenador y encima las tres seguidas, hay que darle el respeto que se merece. Pero sí soy crítico con él porque, como dice Pepe, Zidane tiene ahora mismo el peor equipo desde que es entrenador del Real Madrid, y no es por falta de jugadores, y no es porque no hayan venido jugadores que podrían haber resultado válidos. No quiero personalizar en nadie ni poner nombres encima de la mesa, pero al Real Madrid han venido jugadores que no han cuajado, y si no cuaja un jugador, no siempre es por falta de calidad. No puede ser que todos los que han venido sean malos. Al final, el único jugador, el único fichaje que se le ha hecho a Zidane y que está jugando es Mendy. No me puedo creer que de verdad el único bueno fuese Mendy. Todos los demás son iguales, son los mismos que ya estaban cuando llegó Zidane. Entonces yo creo que ahí la parte de autocrítica que debería hacer Zidane es por qué no he conseguido que jugadores nuevos entren en dinámica. Ahí hay muchos jugadores, hay mucho talento que se ha ido del Real Madrid por no tener la confianza o por no tener los minutos que ellos consideraban o que a lo mejor ellos necesitaban. Muchas veces era incluso, yo creo, algo involuntario. Por ahí el 33% que le doy a Zidane. Y el otro 33% yo también se lo doy a la gerencia y a quien se encargue de los fichajes. Se puede personalizar en la figura de Florentino Pérez o todo el equipo que tenga alrededor, que imagino que no será solo él. Pero yo creo que hace tiempo que las inversiones que se hacen económicas no están funcionando, no se están haciendo fichajes que aporten al equipo lo que se espera de ellos. Y eso es parte de quien hace esos fichajes. Por otro lado, se está dejando escapar mucho talento. Por otro lado, se está, no quiero decir maltratando, o voy a decir maltratando, pero lo voy a entrecomillar mucho. Se está maltratando al jugador joven que viene porque se le está obligando a aguantar carros y carretas, a aguantar pocos minutos, a aguantar pocas oportunidades, y luego se les está cediendo, se les está recuperando para luego no ponerles. Y yo creo que eso es un error de gerencia también, que también es en parte responsable de la situación que tenemos ahora. Así que lo voy a dejar así, un 33 para cada uno, pero sí quería explicarte por qué le doy a cada uno su parte de culpa.
Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Javier, la pregunta es la misma que le he hecho a Joaquín. ¿Qué opinas tú?
Bueno, en cierto modo yo coincido bastante general con lo que ha comentado nuestro compañero Joaquín.
Sí,
yo
sí, creo que coincidimos todos. La culpa al final no es de un colectivo solo. Joaquín, o yo lo...
Bueno, yo creo que cuando se llega a una situación de este tipo se llega fundamentalmente a, bueno, pues una decisiones equivocadas del entrenador. Pues yo creo que también se le puede responsabilizar sobre algunas decisiones que ha tomado. Se le puede tomar como en cierta manera, se le puede reprochar sobre las decisiones sobre algunos jugadores, como por ejemplo, él es el responsable directo de que, por ejemplo, James esté fuera del equipo. Que no digo yo que sea el jugador principal, pero bueno, él es el responsable de que, por ejemplo, jugadores de la talla de James, que hoy en día está haciendo una gran temporada en Everton, pues evidentemente pues hace que ese jugador no esté en detrimento, por ejemplo, de Isco, que sí él decidió quedarse. Pero para mí la responsabilidad fundamental es del equipo, de los jugadores. Es la que mayor porcentaje tiene. Si hay algo que tiene Zidane y que yo no le voy a reprochar, es que cuando nosotros decíamos de que tiene que jugar Odegaard, de que hay que darle minutos a Jovic, de que Militao tiene que ser el jugador que tiene que darle más minutos, de que debe de jugar Odriozola, de que el jugador X no juega, de que por ejemplo, Mariano no se da minutos cuando marcó aquel gol en Villarreal. Es decir, es que cuando Zidane se ha puesto, le han dado los motivos para no volver a jugar con ellos o para jugar o contar lo menos posible, porque yo me quiero centrar en el partido. En esto me refiero, por ejemplo, al partido con el Alcoyano. Nosotros caímos en que ya hablamos de la semana pasada, nosotros caímos porque que no hacía falta ni tener entrenador. Es que los jugadores que había ahí era para haber sacado la eliminatoria y la eliminatoria no se pasó. Es decir, ¿yo puedo responsabilizar a Zidane? Sí, ha tomado decisiones que se ha equivocado, pero también ha tomado decisiones como, por ejemplo, cuando le dio ese aire nuevo al equipo con esa revolución, cuando aquella semana mágica antes que le dio la vuelta a la situación, que al final quedamos primeros de grupo en Champions, conseguimos reducir la ventaja de puntos con el Atlético, conseguimos ganar al Sevilla, que era un rival directo. Es decir, aquello también se le puede achacar a Zidane y a ese cambio que hubo en los jugadores. Pero hoy yo fundamentalmente lo culpo a los jugadores porque la mayoría de ellos, o creo que la mayoría de ellos, están muy por debajo de su nivel. Zidane no es culpable, por ejemplo, del bajón que tiene Varane. Zidane no es culpable, para mí, del rendimiento que está demostrando Hazard. Zidane no es culpable de muchas de las cosas que están sucediendo en los jugadores en sí. Y por tanto, yo considero, en cuanto a la responsabilidad, pues más de los jugadores. Directiva. Pues bueno, entiendo que la situación que hay en el club, que bueno, estamos en una situación bastante crítica, En cuanto se refiere a economía, el equipo hizo un desembolso importante, o va a hacer un desembolso importante de dinero con la nueva con la reforma del estadio, y evidentemente pues hay que presentar unos análisis económicos. Y bueno, yo creo que a lo mejor el Madrid no estaba para este año, estaba para grandes inversiones en cuanto a una planificación nueva de la plantilla, cuando nosotros venimos de ser campeones de liga, por ejemplo. Entonces, bueno, pues creo que coincido de pleno con mi compañero, prácticamente para ir resumiendo, en que todos tienen parte de culpa, pero para mí los que digamos que tienen algo más responsabilidad son los jugadores, que al final son los que juegan.
Correcto, Javi. Es un compendio de cosas. Cuando he planteado la pregunta lo sabía y creo que ha quedado dicho, porque no podríamos dejar a nadie sin su cuota y cuota de responsabilidad en la situación, porque al final
matizo y con esto termino, Carlos.
Pero hay otras veces que se señala directamente a determinada parcela, y quería saber si vosotros ibais a señalar a determinada parcela. Ya veo que estamos
siendo... Matizo, Carlos, cuando hablo de los jugadores es porque considero o veo, y yo no sé si mis compañeros coinciden, en que muchos jugadores de ellos, gran parte de la plantilla, y por eso quería hacer el inciso que se me ha olvidado comentarlo antes con mi compañero Joaquín. Cuando él habla, por ejemplo, de la diferencia entre el equipo de fútbol y el baloncesto, yo hablo de que la mayoría de ellos están muy por debajo de su nivel. Cosa que no ocurre en el baloncesto. En el baloncesto más o menos mantiene el nivel, hay algún bajón, pero no se nota tanto. Ahora, si por ejemplo Carlos no estuviera a su nivel, Rudy no estuviera a su nivel, Jules no estuviera a su nivel, Tavares no existiera, pues a lo mejor no estaríamos hablando de otra cosa. También entiendo que el matiz que tiene el baloncesto...
Ya,
no,
claro,
tiene,
pero Tavares existe, también, Javi. O sea,
no, pero digo, si estuviera por debajo de su nivel...
Si no existe, entonces pues, no estaría en el Madrid.
Ya, por eso, pero si estuvieran por debajo de su nivel ahora mismo, no estuvieran con los números que están, pues probablemente a lo mejor no estaríamos hablando del Madrid, de lo que estamos hablando. Y también quiero hacer otro matiz en cuanto a las ligas, en cuanto al fútbol, el baloncesto. En baloncesto, por ejemplo, puedes estar ahora mismo a 4 victorias del primero, por ejemplo en liga, pero no te despides de la liga, porque tienes unos playoffs y puedes cambiar la vuelta a la situación. No es la primera vez que hemos ganado la liga y en el campo, o viceversa, que el segundo ha sido campeón, y no hay que decir nada de la Euroliga, que has llegado a ser quinto y luego te has proclamado campeón de Europa. Todo tiene sus matices, todo tiene sus cosas, y al final, pues bueno, ni una cosa es tan buena ni la otra es tan mala.
Yo creo estoy de acuerdo, pero esos son picos y planificaciones. A lo mejor hay un momento en el que el entrenador dice, bueno, pues por lo que sea, hombre, a mí me interesa ganar siempre, y al entrenador X de turno que sea le interesará ganar siempre.
Sí.
Pero el baloncesto, como tú dices, a lo mejor dices, yo voy a preparar a mi equipo para que esté en su pico álgido de rendimiento, pues en tal mes, porque es el mes en el que me voy a jugar la Liga, la Copa de Europa y yo qué sé qué más.
Lo que vengo a decir, por ejemplo, Carlos,
pero no tanto tampoco,
¿eh? Carlos, lo que vengo a decir es que, por ejemplo, no sé si no se me olvida, con eso quiero acabar mi intervención porque no quiero ocupar más tiempo del que me corresponde. Por ejemplo, si nos ceñimos lo que ha dicho nuestro compañero Joaquín antes, de, por ejemplo, yo me viene a mí ahora mismo el recuerdo de la semana, de lo mal que empezamos en Euroliga, y que con una vuelta a la situación, pues con 6-7 victorias que conseguimos consecutivas, conseguimos ponernos en playoff. El equipo, cuando empezó la Euroliga, empezó muy mal, incluso los puestos que no daban acceso a nada. Pero que a lo mejor consigues 6-7 victorias consecutivas y te da tiempo a poder ponerte en unos playoffs y luego cambiar la vuelta a la situación. Es decir, aquí en la liga, en fútbol, no se pierde 6-7 partidos, se te va el primero y ya, adiós. No hay vuelta de hoja. Eso es lo que quería un poco comentar.
Ya, pero bueno, las sensaciones que nos ha transmitido el baloncesto, incluso en aquellos momentos donde ya empezábamos a preocuparnos, me parece que fue un 1-5 o algo así.
Sí, sí, sí.
Una victoria y 5 derrotas. Yo, y creo que los 4 que estamos aquí, lo teníamos como un poco claro de que aquellas sensaciones, las sensaciones que nosotros teníamos no se correspondían con los resultados que se estaban obteniendo.
Sí.
Pepe.
Sí.
Pues no te digo nada. Adelante.
Pues a ver, yo creo que ya la semana pasada... lo comenté que para mí, a ver, esto es una pirámide y hay una cadena de mando, y por encima de los jugadores hay un cuerpo técnico con Zidane a la cabeza, y por encima de ese cuerpo técnico hay una pues hay una directiva con el presidente Florentino Pérez a la cabeza, y creo que siempre hay que apuntar en esa dirección, en lo más alto. Al final el responsable de las cuentas de una empresa siempre va a ser el general manager o quien esté más arriba. Pero que se me entienda bien, no quiero parecer ventajista ni resultadista, porque la gestión de Florentino Pérez no hay que juzgarla solo por este año, evidentemente, sino por toda su trayectoria. Es la misma gestión que nos ha llevado a ganar varias Copas de Europa y a tener jugadores como Cristiano, Benzema, Kroos o Modric. Y es un gestor, creo que perfectamente cualificado, que yo no le voy a, no le voy a, digamos, a enseñar su oficio y ahora mismo a quejarme de por qué este año no hay fichajes estelares. Todos sabemos el contexto en el que vivimos y creo que tenemos una gerencia y un presidente, ¿no?, y un gestor que sabe perfectamente moverse en distintos escenarios. Se ha movido en los escenarios boyantes con grandes fichajes y ahora en escenarios menos boyantes también sabe que tiene que moverse de otra manera. Por lo tanto, tampoco es que le vaya a reprochar nada, pero desde luego esta plantilla es la que se ha querido desde la directiva. Hombre, pues Zidane evidentemente ha tenido su parte de su cuota de responsabilidad en algunas decisiones, en algunas salidas y en algunas llegadas, pero no tanto, de verdad. O sea, esto ya lo hemos hablado. Zidane estaba loco por tener a Pogba, Zidane estaría loco por tener a Mbappé. O sea, que se puede haber equivocado dejando salir algún jugador joven, tipo Ceballos, tipo Akraf, pues hombre, pues Llorente, pues puede ser. A mí son jugadores que me gustan, pero al final no creo que sea tampoco una cosa tan, tan decisiva, ¿no?, para lo que es la estructura ahora mismo de este equipo, ¿no? La sensación es que estamos en una temporada de transición, la verdad.
Pues correcto. Nos hemos mojado poco, ¿eh? Ya os lo digo, chicos, a los tres. Pero bueno, tampoco se trataba de más. Vamos a cerrar el bloque de fútbol ya. Si no tenéis nada más que decirme, Pepe Castilla, ¿ha habido? ¿O alguno de vosotros queréis intervenir con alguna otra cosa más? ¿Queréis matizar algo? ¿Queréis decir algo que penséis que yo no he tocado y deberíamos tocar?
Adelante. Castilla sigue con su catarata de suspensiones. Ahora se le han suspendido el partido que tenía este fin de semana con el Rayo Majadahonda por positivos en el equipo rival, en el Majadahonda. O sea que nada, que se nos acumulan las suspensiones con el Castilla.
Así es muy difícil coger ritmo de competición. ¿Algo más, Pepe, del bloque de fútbol que quieras añadir? ¿Joaquín, Javi?
No, yo por mi parte.
¿Alguna matización por parte de alguno?
Lo que decía Javi, yo sí entiendo que son deportes totalmente diferentes. A lo que me refería cuando comparaba un equipo y otro es que independientemente de lo que pase con el Real Madrid de baloncesto, siempre estamos ahí. ¿Cuántos años hace que no vivimos un fracaso o un gran fracaso del Real Madrid de baloncesto? Una temporada en blanco o una temporada en la que no se compita. Y esa es la sensación, pues, que como madridistas exigimos que el equipo esté ahí arriba y el de fútbol pues ahora mismo no está dando ni expectativas para estar ahí arriba. Es a lo que me refería.
Porque sí, entonces, Joaquín, yo te he entendido ese dato, Joaquín, al principio. Perdona, Javi, ahora terminas tú. Te he entendido ese dato cuando, por ejemplo, has citado las finales que perdimos contra Olympiacos y Maccabi. Es importante llegar a ello y que nosotros tengamos ilusión durante toda la temporada. Ahora mismo, en este momento, la ilusión en fútbol, pues, es poca. Pues hay que ser sinceros. Adelante, Javi.
Porque entonces entiendes, Joaquín, que eso es lo que quería comentarte. Entiendes que a lo mejor tú puedes coincidir conmigo en el sentido de que los jugadores, tanto de unas plantillas como de otras, digamos que la plantilla de fútbol están algunos jugadores bastante muy por debajo de su nivel y los jugadores de baloncesto no están en ese caso. Y me puedes decir a lo mejor también que en las competiciones, digamos que te permite un pequeño relax, entre comillas, ojo, aquí no digo que los jugadores salgan a tomarse una copa como hago yo cuando veo los partidos de fútbol, pero digo que salgan más, que se pueda permitir más traspiés, porque luego encadenas 5 o 6 partidos y te puede enderezar un poco la temporada para luego llegar al final de esas temporadas y en consecución con los títulos te pueda llegar mejor. Es que eso es lo que yo digo, es que en el fútbol me da la sensación de que dos traspiés en Liga te hacen perder comba. Un traspié en Copa del Rey, fuera, te quedas fuera. Y en Champions ya ni te cuento. Sin embargo, Copa del Rey, ¿quién juega? Los ocho primeros. Es difícil que Madrid no pueda jugar esa competición. Y luego, normalmente se hace en un campo neutral. Y más ahora que no hay ni público. En la Liga, pues puedes quedar cuarto. Pero quedas cuarto, no te quedas eliminado. Es decir, el cuarto, tú pierdes a lo mejor cinco o seis partidos y no te quedas fuera. Tienes derecho a jugar los playoffs, sí, luego ya hablamos de los factores de cancha y tal, vale, de acuerdo, en eso estoy de acuerdo contigo, puedo estar de acuerdo, pero no te quedas eliminado de lo que es la competición. En Liga, pierdes cuatro partidos en fútbol, y ahora me voy a fútbol, pierdes cuatro partidos y te dices adiós a la Liga. En Copa del Rey, vas a un partido embarrado, tal, tienes un mal día, no sé qué, te quedas eliminado. Y en las Champions, pues te puede tocar un hueso gordo y tienes un mal día y desapareces también de la competición. Sin embargo, la Euroliga es que hasta incluso te permite jugar en un campo neutral las semifinales y la final, que es a partido único. Creo que es más... por eso tengo la sensación de que con baloncesto, que no quiero, por supuesto, y repito aquí, no quiero menospreciar nunca ni la labor de Lasso ni de los jugadores, por supuesto, porque para mí me parece brillante desde que llegó el técnico a nuestro club y todo lo que se está haciendo en la selección. Pero creo que es un poquito más, tienes un poquito de más, más margen de error que, por ejemplo, el fútbol.
Sí, la competición es diferente, Javi, estoy de acuerdo contigo, pero luego, por ejemplo, el Real Madrid de fútbol juega contra el resto de equipos de fútbol. Y juega, la competición es igual para el Barcelona, el Atlético, el Manchester City, el Atalanta, para todos. Y esos están y nosotros no. Y en el baloncesto, pues luego la competición de baloncesto es diferente, que también es igual para el Madrid, Barcelona, Baskonia, Panathinaikos y Olympiacos. Y esos no están y nosotros sí. Es a lo que voy, que yo estoy contigo y te lo compro ese argumento, porque es verdad que el fútbol a lo mejor te exige una regularidad en el tiempo mucho mayor. Pero son las mismas normas para todos los equipos de fútbol.
No, no, no. Sí, sí,
y el resto de equipos están ahí, el Atlético está ahí, el Barcelona está ahí, el Manchester City está ahí, el Bayern está ahí y nosotros no. En el baloncesto son las mismas reglas y la misma competición para todos los equipos de baloncesto. Y nosotros también estamos ahí. Es a lo que voy, que me da rabia y en la comparación, aunque sean deportes diferentes, perdemos mucho. En la comparación pierde mucho el fútbol respecto al baloncesto porque no están ahí. Y te digo lo mismo, son formatos de competición muy diferentes, pero el resto de equipos sí están y nosotros no. Es lo que me duele a mí, el perder la competitividad, el dejar de competir. Eso es lo que no puedo... masticar, eso es lo que me está doliendo a mí.
Correcto, Joaquín. Bueno, pues terminado el bloque de fútbol. Esperemos que a lo largo de las próximas fechas podamos contaros mejores cosas, porque esto, como bien han comentado antes, sobre todo Pepe y Joaquín, es un ejercicio de masoquismo. Ejercicio de masoquismo que, por otro lado, y por lo que nos gusta esto y por el compromiso que hemos adquirido al hacer este podcast, no nos queda más remedio que hacerle. Y yo sé que Pepe y Joaquín son conscientes de que lo tienen que hacer y lo saben. O sea que... Pero bueno, vamos con algo más bonito. Bueno, me voy a saltar el fútbol femenino. Ya os he dicho que no he podido ver el partido por circunstancia propia. Jugaba mi hija y jugando mi hija se para el mundo. Hemos perdido 4-1, no puedo añadir nada más. ¿Alguno tenéis algún dato más? Es que no sé ni quién ha marcado el gol. Lo he visto por algo en Twitter y que nos estaban apabullando o algo así, según he visto en Twitter, pero muy vagamente. No puedo hoy añadir ningún dato. ¿Alguno tenéis algún dato que añadir o de fútbol femenino? ¿Habéis leído algo? ¿Habéis visto algo? Nada, parece ser que nada. Pues nada, vámonos con el básquet. El básquet que empieza diciendo que juega ahora en una hora aproximadamente, son las 7 y cuarto actualmente en esta grabación, comienza a las 8. Pues chicos, vamos a darnos prisita, que el fútbol hoy nos ha comido mucho tiempo y tenemos que analizar dos partidos de baloncesto todavía, dar los calendarios de la semana que viene. Nos queda mucho. Pepe, preséntame la semana en básquet. Adelante.
Bueno, pues para agilizar, si quieres, te comento los dos partidos del tirón, porque la verdad es que son dos partidos bastante parecidos, ¿eh? Son dos partidos que dominamos.
Sí, dos partidos que se han ganado dos veces los dos.
Sí, y dominados desde el principio, la verdad. Pero en los que Quizá más constante el partido del Alba, el del Panathinaikos, parecía que íbamos a arrasar. En el segundo cuarto estábamos doblando al Panathinaikos, llegamos a ponernos 38-19, me parece. Sin embargo, bueno, se llegan a poner a 5 puntos en el último cuarto. Y contra el Alba no sucede lo mismo, ¿eh? El Alba se llega a poner a 2 puntos en el último cuarto, a 3 minutos del final, y a partir de ahí, bueno, ya no anotan más. Cerramos muy bien el aro, hacemos una muy buena defensa con un front court ahí muy, muy fuerte con Deck, Tompkins y Tavares protegiendo el aro y muy buena defensa de Coser sobre el jugador que lleva la bola del Alba Berlín, que era indistintivamente en esos últimos minutos, pues Mao Dolo o Jason Granger. Aito jugó con dos bases esos últimos minutos. Nosotros con ningún base puro realmente, porque acabó jugando a balde en esos minutos. Eh,
Sí,
y,
y
y hay
coincide esta
una, hay una
semana con la
defensa
expulsión
clave
de
que
Carlos Alocen, que es curioso eso, ¿eh? Ese dato que estás dando es curioso porque coincide con la expulsión de Carlos Alocen en el Real
sí,
Madrid.
Alocen ha estado muy bien, ahora te hablaré de él también, pero hablaba del partido del Alba. Hay una defensa clave, una jugada clave, que parece que hay un mismatch con Coser, que estaba persiguiendo al jugador que llevaba el balón, que era Mao Dolo, pero bueno, hay un bloqueo y él se queda con Luke Sigma y se tiene que ir Tompkins contra el base del Alba, contra Mao Dolo, y le roba el balón. Y con 63, 67 o 68, me parece que había habido un 2 más 1 de Tavares, y ese robo de balón de Tompkins ya es clave para cerrar el partido y lo acabamos ganando 63-72. Pero son dos partidos bastante parecidos que nos dejan muy buenas noticias. Nos dejan una mala noticia que podía ser peor, la lesión de Carroll, pero bueno, es un esguince y todo indica que estará para la Copa del Rey. Bueno, lo malo es que, bueno, pues evidentemente va a llegar sin ritmo de competición y sin minutos y tal. Pero por lo demás, me dejan buenas noticias porque se ha rotado mucho. Fíjate que contra el Panathinaikos el jugador que más juega es Gabi Deck, que hace un partidazo, que juega 30 minutos, y contra el Alba Berlín, pues el que más juega es Coser con 27 minutos con 40, o sea que está bastante bien. No hay una carga de minutos muy grande. De hecho, ante Panathinaikos, Tavares no llega ni a disputar 24 minutos siquiera, o sea que es una noticia muy buena. Muy buena noticia también las actuaciones de Alocen en estos dos partidos, que ha promediado 12,5 puntos y 4 asistencias en unos 19 minutos que ha jugado en ambos partidos. Son números, joder, bastante, bastante buenos en Euroliga, para un base. Y además, bueno, pues hemos visto otra vez a ese Madrid de Lasso que capaz de jugar, bueno, de muy distintas maneras, porque fíjate que ante Panathinaikos habíamos comentado ya que Lasso estaba apostando mucho por formatos muy altos y con mucho físico, sobre todo con la Provítola, jugando con Deck y Taylor y Tompkins y Tavares, muchos minutos juntos. Y ya si tienes un base como la Provítola todavía más físico, pues ya no te digo nada. Pero de hecho ante Panathinaikos salimos con ese equipo, pero sin Lapro, claro, que está ahora mismo de baja por COVID-19, y con Alocen. Y sin embargo, ante Alba, volvemos a un quinteto más bajo, más reconocible a lo mejor, con Alocen, Coser y Abalde, con, digamos, entre comillas, tres bajitos, quizás, que es un poco un estilo a lo mejor más reconocible. Y en ambos casos nos sale bien, porque son dos partidos que los dos partidos los dominamos desde el principio y hacemos muy buenos primeros cuartos y en general son partidos bastante dominados, aunque es cierto que se nos mete el equipo rival en el último cuarto, pero bueno, es normal, es Euroliga. Pero en general la verdad es que me parece que son dos partidos que se le pueden poner muy pocos peros y todo lo contrario, a mí me dejan muy buenas noticias.
Javi, adelante, porque a Joaquín luego le tengo un par de preguntas.
Bueno, pues el partido contra Panathinaikos yo creo que fue un partido que tuvo, bueno, una primera parte brillante. Yo creo que el equipo se fue hasta por encima de la veintena puntos. Es decir, que no pude ver el partido, pero sí he visto el resumen. Creo que coincido en la lectura que ha hecho nuestro compañero, mi compañero Pepe, en el sentido de que hubo bastante rotación, gran partido de Alocen con 13 puntos y 4 y 4 asistencias, bastantes minutos. Lo único desagradable del partido fue, pues eso, como ven, la jugada esa un poco turbia que tuvo con el con, al lanzamiento del triple, pues que tuvo con el con el jugador de Panathinaikos, y bueno, que a la postre supuso un esguince que al principio pensaba que iba a ser un esguince bastante fuerte, porque como se ve en las imágenes, prácticamente el tobillo llega a tocar en el suelo. Es decir, hubo una jugada que bueno, afortunadamente creo, como bien cita nuestro compañero, que puede estar para la Copa, pero en un principio pensaba que iba a ser mucho más grave. Después, bueno, la segunda parte, bueno, quizás hubo cierta relajación, no estuvimos acertados tan finos como en el tiro. Piensas que acabamos el primer el término de la primera parte, nos fuimos hasta los 45 puntos y luego solamente conseguimos hacer 25-26 en los dos últimos cuartos. Cierta relajación, Panathinaikos se llegó a poner hasta 5 puntos, pero bueno, yo creo que con un triple de Jules en el último cuarto, a falta prácticamente de 3 minutos, cerró el partido, puso la ventaja de más 10, que fue con la que mantuvimos el marcador, y el 76-66 al final del partido.
Bien, Javi, pues muchas gracias. Joaquín, tú, aparte del análisis que quieras hacer de la jornada de Euroliga, mi primera pregunta es, perdón, sobre la lesión de Jerzy Carroll y la actuación del tal Borochidis, este creo que se llama.
Bocoridis, sí.
O algo así, no sé cómo se llama. Y la segunda también va un poco encaminado a lo que ha dicho Pepe, lo que he dicho yo, de que hay que ganar los partidos dos veces. Porque cuando se tienen amplias ventajas, nos, digamos, relajamos, el equipo rival nos aprieta, bajan los niveles de la rotación, no lo sé, porque el Madrid es un equipo muy compensado y esa opción yo en principio la descarto. Ahora me dirás tú tu opinión sobre esto y adelante.
Bueno, si te parece, como ya Pepe y Javi han hablado del resumen de la jornada, yo no quiero decir obviarlo, pero me voy a quedar con lo positivo, y es la aparición de Alocen. Esperemos que sea de forma continuada. Y quería también destacar la actuación de Coser en el partido contra Alba Berlín, porque Coser es un jugador que no disputa de muchos minutos de forma regular. Ahí tiene partidos como el del otro día, en el que es el que más juega, como decía Pepe, pero es que además es el que más anota y el que más asiste de todo el equipo, y tiene partidos en los que su participación se limita a 7 u 8 minutos, como había sido unos días antes contra Panathinaikos. Pero es que en 7 minutos y medio Coser aporta 11 puntos y 2 asistencias contra Panathinaikos. Entonces, es un jugador al que tenemos que seguir, al que tenemos que mimar y al que tenemos que cuidar, porque es súper productivo, y estamos viendo una versión de Coser muy, muy eficiente en el tiempo que juega. Positivo también de la semana, volver a los puestos que dan derecho al factor cancha en playoff. Estamos ahí cuartos, empatados con Milán, que está tercero, a una victoria de CSKA y a 2 del Barcelona. Y creo que es bueno que hayamos enganchado estas dos victorias seguidas, que veníamos de un mes un poquito con altibajos en cuanto a resultados de Euroliga, que vienen un poco por lo que tú nos decías, ¿no? Por esas segundas partes que estamos teniendo, que, si te digo la verdad, Carlos, no sabría explicarlo. De hecho, mira, para que veáis que yo, cuando digo que no sé más que nadie, es la pura realidad. Ayer me pasó a mí exactamente lo mismo, solo que encima yo perdí el partido. Se me fue un partido que tenía más o menos controlado. Por eso, por un cuarto malo, un último cuarto en el que no anotamos. Pues al Real Madrid le pasa algo parecido, por supuesto, a otro nivel. Pero yo quiero pensar que tiene un factor psicológico importante, y es que los propios jugadores, pues cuando van viendo que se les empieza a atragantar, ellos mismos entran en esa dinámica y ellos mismos entran en ese bucle, y al final la mano se encoge aunque no lo quieras. Creo que tiene algo que ver con eso. También, pues siendo un poquito más, raspando un poco más la superficie, podemos intentar hablar de los minutajes de Tavares, por ejemplo, que es un jugador que defensivamente nos da mucho por todos los tiros, como hemos hablado tantas veces, por todos los tiros que corrige y todos los tiros que cambia. Es que Tavares se está yendo a media hora todos los partidos, y a lo mejor, no sé, pues el físico, lógicamente, por muy bien dotado que estés como Tavares, que le ves y parece un armario empotrado, en algún momento el rendimiento tiene que bajar también. Pero De momento, vamos a pensar que ha sido solo una racha. También es cierto que ha coincidido con las ausencias de Jul y Rudy, que ya hemos hablado muchas veces, son jugadores que aunque Jul no sea un gran defensor en el uno contra uno, Rudy lo es más. Sí es un jugador muy intenso, que castiga mucho las piernas del ataque, les hace cansarse más, porque corre, porque se mueve, porque mantiene al ataque activo. Digo cuando defendemos, mantiene al otro equipo y le obliga a moverse y a estar activo. Entonces, pues es más fácil hacer un tiro si estás un poco más descansado que si estás un poquito más fatigado. Yo, por intentar buscar alguna justificación, se me ocurre eso, pero es que es verdad que es raro lo que ha pasado este mes. Esas segundas partes que hemos tenido, esos terceros cuartos, esos a veces incluso el segundo cuarto, y que volvió a pasar el otro día contra Panathinaikos. Suerte que el partido se consiguió mantener, se consiguió aguantar y se ganó. Y bueno, me quedo en el partido de Panathinaikos por contestarte a la otra pregunta que me hacías. Yo lo comenté en Twitter, mira que lo dije el otro día, no soy muy de meterme en fregados, pero más allá, yo tengo que reconocer que en caliente, y lo reconozco porque ya lo sabéis, no tengo miedo a rectificar y a cambiar mi argumento si escucho algo o veo algo que me convence. Yo en su momento sí pensé que era una falta intencionada. Yo sí pensé que el jugador, que Bokoridis, ponía el pie debajo de Carroll a mala idea. Me parecía que el pie estaba en una posición antinatural, porque en la carrera, si ves la jugada repetida, él va hacia un lado, sin embargo el pie se queda en el otro, el cuerpo lo gira hacia un lado, sin embargo el pie no rectifica la posición. Bueno, me parecía un poco que no era natural el movimiento que había hecho. Posteriormente ha habido mucha polémica porque, bueno, Lasso dijo algo que voy a entrar luego en las declaraciones de Lasso. Sin embargo, él, bueno, ha dicho que lo pasó muy mal, que le sentó muy mal que le acusaran porque él no lo hizo a propósito y que no. No, no, nunca intentaría lesionar a un compañero, que también por otra parte es lo lógico, pero bueno, después de toda la historia yo quiero creerle y quiero pensar que ha sido involuntario. Lo que sí creo firmemente es, y es lo que decía el otro día por Twitter, y el otro día además en la grabación de Zona 3-2 también lo dejé grabado, es que creo que estas acciones se deben revisar por norma. Estas acciones, cuando se produce una acción de este tipo, se debe revisar siempre. Siempre, y que sea el árbitro quien determine si hay intención, si no, si está bien disimulado o peor disimulado. Pero si se revisa una falta en el centro del campo para ver si es antideportiva o no, esto también lo tiene que ser. Una falta en el centro del campo nunca va a lesionar a un jugador. Y esto sí, esto puede amargarle la carrera a un jugador. Imagínate que lo de Carroll, en vez de 2, 3 semanas, resulta que es un mes y medio, nos quedamos sin Carroll para la Copa. Ir a la Copa sin Carroll ya te condiciona la temporada. Entonces, y por supuesto la salud del jugador, que es, como he dicho antes, es lo primero. Entonces, yo creo que frente a esto se debería implementar la norma y la rutina de revisar siempre este tipo de acciones para verla o para que el árbitro por lo menos tenga más elementos de juicio para poder dictaminar la intencionalidad o no de eso, porque de verdad que yo llevo jugando al baloncesto 25 años. 27 años y no he vivido algo así nunca. No, yo nunca le he metido el pie debajo a nadie que estuviera tirando. Entonces, puedo entender que sea fortuito, pero me parece que es una posición y una acción difícil que ocurra, por lo tanto yo creo que no sería tan descabellado que el árbitro la revisara. Y es que, ya voy a terminar. Lasso dijo algo parecido a lo que acabo de decir yo, que es que se deberían revisar esas acciones, porque aunque sea involuntario, debería ser antideportiva, etc. Y Bokoridis se lo tomó como algo personal y bueno, criticó públicamente a Lasso, diciendo que era un gran entrenador, pero una persona muy pequeña. Y lo que ha ocurrido después, yo me he enterado hoy, y esto no lo sabía, es que Lasso le llamó a Bokoridis para aclarar todo esto, para darle su propia versión, para decirle lo que había dicho no era personal contra él, sino que lo que demandaba era una revisión de ese tipo de faltas para cuidar la salud de las personas. Y Bokoridis ha vuelto a rectificar y ha vuelto a decir que precisamente Lasso es una persona brillante y que agradece mucho su llamada y que por supuesto la acción era involuntaria y demás. Entonces yo creo que a lo mejor por eso me ha convencido después del buen rollo ya que se ha generado ahora después de este cruce de declaraciones. A mí ya me ha convencido, ya no voy a dudar sobre la voluntariedad o no de esa acción en concreto, pero sí creo que cuando ocurre algo así que pone en peligro tan severamente la salud de un jugador, pues se debería revisar para ver si es antideportivo o no.
Bien, ha sido muy diplomático, pero bueno, te voy a hacer
no,
otra.
Carlos, si, pero si me preguntas el miércoles, te hubiera dicho que había sido a propósito, que eso habría que haberlo revisado,
claro,
y era.
Es que es a mí lo que yo realmente es la conclusión que ya que saco después de ver las imágenes, que es directa, como diciendo, te voy a eliminar del partido, vas a meter este triple, pero ya no vas a seguir. Lo siento, que luego Bogoriz diga lo que diga y que sea un lance producto del juego, del intentar ganar, de que tenían el partido ahí un poco, pues digamos, con opciones después de haberlo tenido perdido, vale. Vale, porque es humano y se ha confundido y ya está. Y el tío, honestamente, dice que, y ahí sí le creo, que no tiene intención de lesionar a nadie, pero eso se hace por algo. Pepe, ¿te pareció intencionado o no? ¿O vas a ser más diplomático que Joaquín todavía? Porque te veo venir.
No, pues sí, pues me opino como Joaquín, sí. Con el tiempo ya calmándose los ánimos, sí que yo creo que no, que ningún jugador intenta lesionar a un compañero, pero sí que creo que en ese momento sí que se debió revisar y castigar como antideportiva.
Sí, sabemos eso, y Bogoriz creo que no intenta lesionar a nadie. Pero Bogoriz hace eso para sacar a Carlos del partido. Y yo lo digo. ¿Tú, a ti qué te parece? ¿Sí o no? ¿Lo hace para sacar a Carlos del partido? Dice, mira,
bueno, yo
perdona,
es una jugada. Confundido. Es una jugada que
eso no lo sabemos nadie, pero tenemos que formar una opinión de las cosas.
Es una jugada que nunca me gusta ver y que me parece totalmente reprochable, la verdad. Pero me quedo con el. Bueno, pues con el tema de la llamada de Lasso al jugador. La verdad es que es curioso. Creo que dice mucho a favor de Lasso porque, pues no sé, otro tipo de personas a lo mejor dirían, bueno, pues lo dejo correr. Y me quedo con esta espina ahí, con un enemigo ya en el mundo del deporte, y me parece, a mí me, todo lo que sea que la gente hable y que se expliquen y que digan, mira, vamos a ver, no tenemos por qué ser enemigos ni tenemos por qué llevarnos mal. Yo he dicho esto, tú has dicho lo otro, que sepas que no es nada personal, tal. A mí me parece estupendo, pero desde luego la acción es totalmente reprochable, sí, claro.
Javi, ¿tu opinión? ¿Si has visto las imágenes?
Sí, las vi justamente al acabar el partido, vi un poco el resumen y sobre todo la jugada. A ver, yo coincido con mis compañeros, es decir, yo no creo que un jugador vaya a lesionar a nadie, pero sí es cierto que se deberán de revisar este tipo de acciones. Lo mismo que a lo mejor, como se ha hecho en el fútbol, que una entrada por detrás, por ejemplo, al talón de Aquiles, pues supone la tarjeta roja, pues creo que la acción era para que el jugador, pues si le hubiera costado, por ejemplo, la intencionada o alguna, o incluso la, no sé hasta qué punto, si está incluso la expulsión del jugador del partido. Pero bueno, me quedo con la actitud, bueno, que habéis comentado de Lasso, no lo sabía, por cierto, esto lo de la llamada al jugador, y la verdad es que dice mucho de él, dice de él.
Es que, a ver, yo para los tres, y voy a ir terminando, a mí me parece muy bien esto, hay faltas personales que se cometen, por ejemplo, estando de espaldas, das un paso para atrás y tiras a un tío. Y llega el árbitro y te pita falta personal. Estás metido en la trayectoria del tío. Tú no tienes ojos en la nuca. Eso es completamente sin intención. Pero has obstaculizado al rival. Y entonces eres castigado con falta personal. ¿Por qué esto tiene que pasar desapercibido? Y no hay intención. Ahí es claro que no hay intención porque ojos en la nuca no tiene nadie.
Pero cuando tú vas de frente, sí, ¿no? Es lo que quiere decir. Ya, no, claro.
Y es que esto es de frente.
¿No? Ya, vas de frente, pero es que, a ver, también da la casualidad de que en ese momento el carro está en el aire y, bueno, cuando cae, pues cae encima del jugador y entonces del pie y se tuerce y lo desestabiliza y cae y luego pues se da con el pie en el suelo y se hace el E15. Hostia, es que estamos hablando de una secuencia de acciones. Y al final produce que la mala suerte, que ya también lo llevo hasta ahí, en el sentido de que la mala suerte hace que el jugador pues pierda un poco el equilibrio, se tuerza el tobillo y acabe como acaba. Acaba fuera del partido y para los próximos 15 o 20 días. Pero es que también es un poco relativo.
Pero es que,
porque...
es ahí donde quiero llegar. Ahí es donde quiero llegar. Mala suerte, si tuerce el tobillo, todo lo que tú quieras. 15, 20 días, todo lo que tú quieras. Pero cuando tú vas de espaldas, y hace poco se ha pitado una falta personal, que es que la he visto, me parece que fue cuando he visto un resumen o algo de lo ocurrido el viernes en Berlín, se pita una falta a un jugador que va de espaldas e intercede en la trayectoria del que viene cortando por detrás y le pitan falta. Vale, no queda ahí, no hay ninguna intención. Pero coño, es que esto, vamos de frente. Es que esto, lo otro es sin querer completamente y se pita falta. ¿Por qué en esto no se pita nada?
Pues sí, pues puede ser que sí, que en cierto modo se tenga que revisar. Yo entiendo que a lo mejor los árbitros, que son tres, también son un poco que no son, no estamos hablando de uno, pues no, en ese momento a lo mejor no, porque están más pendientes a ver lo que, bueno, el caso es que también está un poco esto relativo, porque uno de ellos tiene que estar mirando la línea de tres, o tiene que estar mirando para ver si el tiro es de dos o de tres. En cierto modo hay uno de ellos, por lo menos, que creo que tuvo que estar viendo la jugada en directo, uno de los tres árbitros. Pero bueno, la jugada al final sigue, sucede lo de Carroll, nadie toma ninguna decisión, no se revisa tampoco esa decisión porque el instant replay no entra en este tipo de actuaciones y bueno, pues al final lo que ocurre es que tenemos a un jugador pues 15, 20 días fuera. ¿Se puede revisar después?
Sea voluntario o involuntario, eso tiene que ser falta de la manera que determine el reglamento, pero mínimo
sí,
falta.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí, pero bueno, o sea, al final entendemos que ni el jugador quiere hacer eso, los árbitros no lo ven y al final pues el perjudicado somos nosotros porque perdemos a un jugador durante 15-20 días y no es un jugador precisamente con el que es un jugador importante para nosotros, que es Carroll, y más en el estado de forma que está últimamente. Bueno, quizás que a lo mejor, como dice nuestro compañero Joaquín, que a lo mejor lo que deberíamos de hacer es intentar pues revisar ese tipo de jugadas, como por ejemplo se hace, repito y con esto acabo, como se hace con el fútbol, con una entrada por detrás al talón de Aquiles que le puede costar, si en un momento el árbitro no lo ve, el VAR corrige y puede suponer la expulsión del jugador del campo. Pues a lo mejor
esa yo creo que solamente se la sacaron a Modric la temporada pasada.
A Modric, sí, yo creo que
me parece que no ha vuelto a sufrir ninguna más.
Luego no se ha vuelto a suceder una cosa de este tipo. Sí, creo que coincido contigo y además me ha venido esa jugada, Carlos, porque nos afecta indirectamente, nos afectó a nosotros.
Bien, pues os resumo un poquito lo que va a ser la semana que viene. Y después os doy paso para vuestras últimas intervenciones y vuestras despedidas. En fútbol, jugamos el sábado a las 4 y 4 de la tarde en el Alcoraz contra Huesca. Poco ya hay. Mantener el tipo para intentar entrar en Champions. Y creo que poco más. Fútbol femenino, Valencia, el próximo domingo por la mañana. No recuerdo la hora. Y en básquet, jugamos ahora en 20 minutos contra el Valencia Gran Canaria. Martes, no recuerdo la hora tampoco. Me parece que UCAM Murcia, no estoy ahora mismo seguro, pero creo que UCAM Murcia. Y viernes, 21 horas, contra Euroliga, contra TD System Baskonia. Jornadas clave, sobre todo el partido de Euroliga contra el TD System y el partido del Madrid de fútbol en el Alcoraz. ¿Alguna cosa más, Javi? Buenas tardes y muchas gracias por haber estado otra vez más aquí hoy.
Pues nada más, Carlos. La verdad es que, como ya has descrito un poco la semana que nos viene, un poco la liga, esperando un poco los resultados de, esperando un poco que venga la competición de Champions, porque en Liga, pues yo creo que manteniendo un poquito el tipo conseguiremos, como bien has comentado, conseguiremos mantener la plaza Champions y a ver si el equipo recibe una pequeña revolución de la que hemos hablado al principio y en Champions conseguimos darle un poquito la vuelta a la situación y ilusionarlos de nuevo. Y bueno, me lo acepto, pues nada, seguir con como estamos, que estamos a la prácticamente a 15 días de esa fase final de Copa del Rey que disputaremos en Madrid. Aquí en Madrid. Bueno, pues que tengáis todos una feliz semana, especialmente a mis compañeros, a ti, a Joaquín, a ti, Carlos, y por supuesto también a Pepe, a nuestros oyentes. Y como todavía no hemos salido de esta y nos quedan todavía momentos complejos y muy difíciles, le digo a todos y especialmente a mis compañeros que nos cuidemos mucho. Son situaciones, el COVID no se ha ido, la pandemia tampoco, y bueno, vienen semanas, como ya nos habían anunciado, un poco difíciles, y os pido a todos que os cuidéis mucho y que la salud está por encima de todo, de sentimientos futbolísticos, de trabajo, de cualquier cosa. Cuidaros mucho, cuidar a la familia, y un abrazo para todos y una buena semana.
Muchas gracias, Javi, lo mismo para ti, y así lo intentaré hacer. Después, Joaquín, muchas gracias. Si se te ha quedado algo en el tintero, pues tiras con ello, y si no, pues despídete. Adelante.
No, hoy me voy con la sensación de haberme despachado a gusto, Carlos, así que mejor que lo deje aquí antes de que siga subiendo el pan. Voy.
No, pero fíjate, te queda.
No, de verdad que no. Me quedo. Simplemente, pues quería dejar la última reflexión y decir que yo no soy de estos que luego, porque ahora las cosas vayan mal, me enfado, y si luego la temporada acaba bien, me da hasta rabia. No, yo sigo siendo madridista, seguiré siendo madridista, y cada victoria y cada gol lo seguiré celebrando como el que más. Así que bueno, que a pesar de que hoy no estoy en el mejor día hablando de fútbol, pues que la gente no piense que soy antifútbol y que ya doy por perdido mi madridismo, ni mucho menos, ¿eh? Soy madridista como el que más. Y nada más, que muchas gracias. Como dice Javi, pues que se cuide todo el mundo mucho, que está la cosa un poco complicada, que los colegios que estaban sirviendo como rastreadores y que estaban sirviendo como stopper de muchos contagios, ya no lo están siendo tanto. Está la cosa también complicada en todos estos ámbitos, así que por favor que todo el mundo se cuide, que todo el mundo tenga cuidado y se controle, y que espero que la semana que viene nos escuchemos con mejores noticias. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, Joaquín. Y por último, el señor Kubrick, Pepe. Muchas gracias. Si te ha quedado algún tintero, ya sabes. Y si no, bríndanos una vuelta de despedida, que tú sabes. Y dándonos un título para el podcast, que hoy te voy a dar el honor de que titules.
Bueno, por cerrar con el baloncesto, ya sabes que me gusta siempre decir el balance de la temporada. Tenemos el segundo mejor balance de toda Europa. Fíjate, ya son 43 partidos oficiales los que hemos jugado esta temporada. O sea, ya más de la mitad de la temporada, y el balance es 34-9. Solo hay un equipo que presenta mejor balance, que es el Milán, que ha perdido solo 8 partidos y ha ganado, no sé ahora exactamente si 36 o 37, porque es que el Milán hicieron una cosa muy rara en Italia, en la Supercopa. Esto ya lo he comentado en Zona 3-2. Hicieron una Supercopa en la que metieron a todos los equipos de la Lega Italiana, de la Serie A, ¿no? De la primera división del baloncesto italiano, ahí con fases de grupos y tal. Y no sé si el Milán acabó jugando como 7 partidos seguidos en Supercopa y los ganó todos. Pero bueno, que está muy bien nuestro balance. Y el EVA, pues, no ha jugado. Sigue invicto con ese balance de 6-0. Han colocado líder en la clasificación al equipo tinerfeño de La Matanza, que lleva peor balance que nosotros. Lleva un 5-3. Lo que pasa es que en EVA te dan 2 puntos por victoria. La clasificación va por puntos. Te dan 2 puntos por victoria y 1 punto por derrota. Entonces, como han jugado 8 partidos y ese balance 5-3 les da 13 puntos, y nosotros tenemos 12, aunque en realidad nuestro balance es mejor. Es un 100% de victorias, y creo que nuestro próximo partido va a ser el 6 de febrero, precisamente. Visitamos allí a La Matanza, el pueblo este de allí de Tenerife y tal. Pues es un partido por el liderato. Y bueno, pues por lo demás, nada más, que ha sido un placer y un título, pues como te dije, si lo quieres centrar en el fútbol, crónica de una muerte anunciada, la verdad, porque bueno, esto yo creo que un poco lo veíamos venir. Pero bueno, dentro de unas semanas tocará cambiar el chip hacia la Champions League y escuchar otra vez esa sintonía de la Champions, y vamos a ver si eso nos motiva y tenemos buenas noticias. Por lo demás, nada, que tengáis todos muy buena semana, y muchas gracias a los que nos escuchan, y gracias a vosotros por estar ahí, sobre todo a ti, Carlos, como siempre, por mantener esto hasta el próximo programa.
Pues muchísimas gracias. El próximo programa, que será el próximo fin de semana o como muy tarde el lunes, como siempre. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, a vosotros tres por haber hecho esto, porque yo al final soy un mero trámite. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Hasta la próxima.
A la Madrid.
A la Madrid.
A la Madrid.